AES Colombia, que opera la hidroeléctrica Chibor, dispuso maquinaria y logística para mitigar la emergencia, pero los alcaldes de Santa María y San Luis de Gaceno ya oficiaron a la Procuraduría exigiendo una solución definitiva. Mientras tanto, continúa la apertura de una vía provisional por el margen izquierdo entre Macanal y Santa María, con autorización de Corpo Chibor para la tala de árboles para restablecer parcialmente la movilidad.
5:29 en Manizales. La familia de John Alexander Osorio, sargento segundo del ejército oriundo de Anserma, clama justicia tras su fallecimiento. Presuntamente Osorio fue atropellado por otro uniformado dentro de la base de Tolemaida. Olga, ¿qué detalles se conocen sobre este caso?
Buenos días. La víctima de ese accidente es un hombre oriundo del municipio de Anserma, en el departamento de Caldas. Tenía 32 años de edad y era hijo único y el responsable de sostener a su mamá. Actualmente trabajaba en Bogotá, pero tuvo que viajar a la base de Tolemaida a cumplir labores de entrenamiento. Y es que, según las primeras versiones, Osorio fue atropellado cuando se desplazaba al lugar donde debía hospedarse. Hablamos con un familiar y esto es lo que nos cuenta.
Terminaron en altas horas de la noche. Una vez se fue con los compañeros y cenaron allá, él procedió a regresar caminando hacia el sector de Los Mangos, un sector muy conocido en la base de Tolemaida, que es donde se queda pues parte del personal que va a hacer diferentes entrenamientos allá en la base. Eso es lo último que sabemos. Ya posterior a eso fue la llamada que recibimos el viernes en horas de la mañana, donde nos informan que lo habían encontrado muerto.
El ejército inició labores de seguimiento y de indagación por lo sucedido por medio de cámaras de vigilancia que hay dentro del fuerte militar, evidenciando que John Alexander apareció sin vida a un costado de la vía y que el vehículo que presuntamente lo atropelló tenía averías en la parte derecha delantera y acusan al conductor por no auxiliarlo, ya que a 500 metros del lugar de los hechos se encontraba un hospital.
Caracol Radio, más compañía.
5:30, seguimos pendientes del futuro de las comunidades indígenas en Bogotá. Saludamos a esta hora a la alta consejera para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, la doctora Isabelita Mercado. Consejera, gracias por estar en CSM. Buenos días.
Hola, Gustavo. Buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
De todas las posibilidades que hay, finalmente, las comunidades indígenas van a ser llevadas al predio en la zona del Salitre, en Bogotá, ¿o a dónde?
Gustavo, eso todavía no está 100% definido. Nosotros estamos buscando cumplir un fallo judicial que le da al distrito una orden perentoria de trasladar a toda la población que estaba ubicada en La Rioja, que hoy está en La Rioja una parte y otra parte en el Parque Nacional, a un inmueble que cuente con condiciones de dignidad y una serie de condiciones que el juez impone en el fallo de tutela. Nosotros iniciamos un proceso de búsqueda en donde revisamos, digamos, que todos los predios que estaban, que tenían posibilidades del distrito, enviamos oficios, revisamos específicamente lo que nos respondió cada entidad. Y hasta ahora el predio que digamos que mayor cantidad de obstáculos ha ido superando para cumplir esas condiciones que están en el fallo de tutela es el predio del IDEPAC, sin perjuicio de que estamos ahora en la etapa de socialización con la comunidad en Vera, porque el fallo también nos impone la obligación de que esta sea una decisión concertada, y también estamos en el proceso de socialización con la comunidad aledaña. Entonces, hasta ahora no ha sido definido. Sin embargo, es el que presenta mayores viabilidades, digamos, objetivas, por así decirlo.
Eso quiere decir que si ellos no quieren moverse, no se van a mover.
Eso es correcto, porque no podemos obligar a nadie a moverse hacia un espacio que ellos no desean.
Y tenemos un plan B. Estaba viendo yo hoy que hay un anuncio importante que va a hacer la administración. ¿Tiene que ver con eso, sobre las 7 de la mañana, o es el único plan por ahora es el IDEPAC en la sede Salitre?
El plan B es el retorno. Digamos que la Unidad para las Víctimas ha venido avanzando en organizar un proceso de retorno de la población en Vera que está en la ciudad. Estaríamos hablando de un retorno de más de 1.200 personas aproximadamente. Para nosotros esa alternativa, digamos que es muy importante porque al final sería una solución más estructural que transitoria, como sería la relocalización. Digamos que la relocalización buscaremos seguir avanzando en esta alternativa y hacerlo de manera juiciosa y rigurosa, porque eso es lo que impone un fallo judicial y en la administración somos respetuosos y acatamos los fallos judiciales, pero también venimos acompañando a la Unidad para las Víctimas en organizar este proceso de retorno. Yo de hecho viajo esta noche a territorio para mañana tener una reunión con autoridades indígenas y ver cómo podemos de nuevo desde el distrito apostarle a una solución duradera para estas comunidades.
Ahora, eso del retorno, pues muchos de los que están hoy en Bogotá llevan hasta 4 años aquí, se van, vuelven, vienen, van, no sabe uno qué hacer ahí, ¿no?
Ellos llevan, algunos llevan entre 3 y 4 años esperando una solución definitiva a su situación, es decir, un retorno, una reubicación o un escenario de integración local. Cuando hicimos el año pasado el retorno de Parque Nacional, fue solamente con los que estaban en Parque Nacional. Yo diría además que ese retorno es un retorno que ha sido muy positivo porque recogió las lecciones aprendidas de retornos anteriores, de administraciones anteriores, y además hemos continuado en una conversación permanente con los que retornaron para saber qué está bien, qué está mal, qué ha venido fallando. Incluso hemos buscado hacerle un impulso a los compromisos de la nación desde el distrito. Cuando se da ese retorno, el alcalde lo que pide es que Bogotá no simplemente acompañe el traslado, sino que digamos que asuma una especie de posición vedora, porque adicionalmente íbamos a generar unas garantías a la sostenibilidad condicionadas a la permanencia en el retorno. Entonces hemos ido ya 5 veces a territorio desde ese retorno que va a cumplir un año ahorita en septiembre, y hemos mandado una serie de derechos de petición, nos hemos sentado con la unidad, hemos buscado que el Ministerio del Interior además nos ayude a impulsar soluciones estructurales como las de Invías que están pendientes, las del Ministerio de Salud. Entonces ahí seguimos empujando el cumplimiento de esos compromisos para al final asegurar que hayan condiciones de dignidad y que en territorio se pueda reconstruir esos proyectos de vida.
Consejera, una última inquietud. En días pasados aquí Alejandro Zamora, edil de Teusaquillo, nos dijo en 6 AM que el distrito no escucha a los vecinos y a él y a sus representantes, y que cada vez que expresan su preocupación por el traslado de los indígenas los tildan de racistas, de xenófobos.
No, yo me parece un poco desafortunada esa intervención del edil. Digamos que el secretario de gobierno ha venido liderando espacios de diálogo con la comunidad, creo que ha asistido más de 8, yo también he estado con mi equipo en más de 2. Como les dije al principio, estamos en la etapa de socialización, entonces escucharemos y nos sentaremos en todas las mesas de diálogo en las que nos tengamos que sentar. Entendemos las preocupaciones de los vecinos y las tensiones que pueda generar la llegada de la comunidad a algún lugar en Bogotá, pero acá digamos que tenemos 3 actuaciones principales. En primer lugar, cualquier traslado de la comunidad en Vera llega acompañado de institucionalidad. Nosotros digamos que arrancaremos desde el minuto cero con un puesto de mando unificado permanente 24 horas al día, los 7 días a la semana, que esto es algo que no tenemos en La Rioja por las dificultades del espacio. Entonces habrá un acompañamiento permanente, sobre todo en clave de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, identificar riesgos y activar rutas de protección. En segundo lugar, cualquier plan de llegada a algún lugar de Bogotá pues implicará la construcción de un plan de entorno que se construirá con los vecinos recogiendo las preocupaciones, y debe hacerse conjuntamente. Porque al final, ¿qué es este plan de entorno? Lo que nos permite pensar en un acuerdo de convivencia. Bogotá no puede tener lugares que sean donde haya segregación, donde sean sectarios, donde se diga nadie puede llegar a este barrio, porque al final la Bogotá que estamos construyendo y la Bogotá que queremos ser es una Bogotá multicultural que apoya la inclusión y que apoya la diversidad. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con acuerdos de convivencia entre los vecinos, entre la comunidad, que nos permitan al final tolerar al otro, tener unas reglas de juego claro y al final buscar la garantía de derechos. Acá estamos hablando de derechos fundamentales de la población en Vera.
Doctora Mercado, mucha suerte y seguimos con la lupa puesta en la comunidad en Vera, en Bogotá. Gracias, muy amable.
Muchas gracias, feliz día.
Ruta Regiones continúa su recorrido por el Caribe colombiano. Luego de recorrer los departamentos de Córdoba, Atlántico y La Guajira, esta plataforma que reconoce a los territorios de nuestro país y los visibiliza como motores de desarrollo, aterriza con sus mejores talentos y marcas en los departamentos de Bolívar y Magdalena para convertirlos en epicentros de las noticias y las historias sobre turismo, infraestructura,